El ex concejal, actual legislador electo Carlos Funes, que ya está al aire. Carlos, buen día. Miguel Coronel lo saluda.
¿Cómo te va, Miguel? Buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, lo que yo expliqué a grosso modo es lo que está pasando en Concepción, ¿no? El intendente electo, Alejandro Molinuevo, y que está cumpliendo el mandato que dejara Sánchez, el candidato a gobernador en su momento Juntos por el Cambio, para ser diputado nacional. Tomó la decisión, sin que el Consejo lo autorizara, de viajar a Europa, más precisamente a Francia, y ahora hay un grupo de ediles que está solicitando que sea la justicia la que investigue esta situación.
Sí, así es como vos bien lo decís. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Concepción, a donde se trató claramente la situación, esta anomalía que se está cometiendo y además y el incumplimiento de los deberes de funcionario público del intendente interino, o como quieras llamarlo, el intendente que cumple el mandato, porque él, como vos bien lo aclarabas, hasta hace 2 años. Hasta el 2021 él era concejal, presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Concepción, y ahora está terminando de cumplir el mandato del diputado nacional que renunció, el diputado Sánchez, que renunció a la intendencia para asumir como diputado nacional. La verdad que no, a nosotros no nos deja de sorprender la situación porque somos noticia a nivel provincial y nacional, pero de una manera grotesca y mala, porque eso habla mal de todos los concepcionenses, que parece que si la máxima autoridad de la ciudad no cumple las leyes, ¿qué vamos a dejar para la ciudadanía? ¿Entendés? O sea, y eso es lo que planteaban estos concejales, que son 5 concejales que firmaron 4 el proyecto, pero contaba el apoyo de 5 concejales, que era Caterina Mazzucco, Gabriel Jiménez, José Luis Calcani, Federico Funes y Adolfo Saracho. La verdad que ellos plantean, y porque lo que más que una sanción hacia el actual intendente, lo que pretenden los concejales es no dejar una mala jurisprudencia para otros intendentes y para otros funcionarios que asuman en el cargo en la ciudad de Concepción, debido a que la ley es clara y dice claramente que el intendente municipal, más allá que salga de vacaciones, como lo plantean ellos, que había tomado la licencia por vacaciones, a él no le compete, o sea, a un empleado público común no le compete esta ley, pero sí al intendente, porque él es un funcionario público elegido por el pueblo y nada más y nada menos que la máxima autoridad de la ciudad. Entonces el artículo es claro, en el artículo 42 de la ley 5529, que plantea una simple licencia. Pero justamente, ¿por qué? Porque al ser la máxima autoridad de la ciudad, al ser la persona que lleva adelante los destinos de más de 75.000 concepcionenses, necesita tener la tranquilidad del vecino de Concepción, que la persona que esté a cargo del municipio sepa que, primero y principal, que sepa que está a cargo, y segundo, que por sobre todas las cosas cumpla las funciones que debe de hacer un intendente de tamaña magnitud, como llevar adelante una ciudad como la nuestra. Entonces, la verdad que a veces escucho a algunos funcionarios de la oposición o políticos de la oposición siempre hablar del respeto a las normas, del respeto a las leyes, pero parece que cuando le corresponde a ellos cumplir con las leyes, cumplir con la Constitución, parece que se olvidan o directamente hacen la vista gorda, como en este caso el intendente de Concepción. La verdad que, no, como vos bien decías, no es que se fue acá a Catamarca ni se fue a Las Estancias, que digamos es uno de los lugares más cerca de la vecina provincia que casi limita con Concepción. Él se fue a Francia, o sea, y dejó al municipio de Concepción en una incertidumbre de saber quién es el intendente, más allá de que se firmó, dice, un acta de traspaso. Ese acta de traspaso goza de nulidad absoluta, porque al no tener la licencia del Consejo Deliberante, que es el órgano contralor, porque justamente muchas veces me dicen, bueno, pero ¿por qué los concejales están reclamándole? Justamente el órgano que controla a todos, pero no tan solo al intendente de Concepción, ¿no?, sino a las 19 intendencias de la provincia, El concejal, uno de los deberes más importantes que tiene el concejal es controlarlo al intendente, controlar la gestión del intendente, que el intendente cumpla con las leyes, que el intendente cumpla con los servicios y que el intendente cumpla con las funciones que tiene que hacer como intendente en la ciudad. Y es lo que está haciendo estos cinco concejales. Lo que están pidiendo es que el Ministerio Público Fiscal investigue, porque claramente se está violando el artículo 42 de la ley 5529, a donde dice que él no se puede retirar de la provincia sin previa autorización del cuerpo deliberativo. Y así sea, y hay una aclaración en el mismo artículo, y así sea, porque como vuelvo a repetirte, estamos hablando de la máxima autoridad de una ciudad, no estamos hablando de un empleado más.
Claro, sin duda.
Y además,
además tener en cuenta que él es abogado y que conoce, además de ser abogado, concejal, que sabe cuál es el reglamento que tiene que haber dentro del Consejo Deliberante y de una municipalidad.
Por eso te digo, él es intendente. Pongamos blanco sobre negro, Miguel. Él es intendente porque el Consejo Deliberante lo eligió intendente.
Claro.
Por una sencilla razón, él era un concejal más. Cuando el Consejo Deliberante, estos miembros del cuerpo deliberativo, lo ungieron como presidente del Consejo, eso le permitió, al ser presidente del Consejo, llegar a ser el intendente o a cumplir el mandato del intendente saliente Sánchez. Sí. O sea, él está faltando el respeto a sus propios compañeros hasta hace un año y medio. No tan solo está incumpliendo la ley, sino que también está y faltándole el respeto a cada uno de los que lo votaron a él como presidente y que lo pusieron a cargo ahora de la intendencia, porque si no, él seguiría siendo un concejal más de la ciudad, como son los otros 11 concejales.
Claro.
Esa es la realidad. O sea, mirá la tamaña envergadura que toma esto, que él hasta hace un año y medio fue miembro de ese Consejo Deliberante, que hoy pasa por encima de ellos y que directamente es como que no existen o lo borra del mapa, cuando él hasta hace un año fue miembro de ese cuerpo, y ese cuerpo es el que le permitió a él hoy ser el funcionario número uno de la ciudad de Concepción. Entonces, esa es la realidad y eso es lo que nosotros siempre planteamos, que cuando uno habla de respetar las leyes, de respetar la Constitución, que es palidero para todos los políticos, no tan solo para los políticos oficialistas, sino también para los de la oposición.
Claro.
Porque la ley es clara y, como yo siempre digo, muchas veces a nosotros nos plantean y dicen, bueno, pero él también tiene el derecho de salir de vacaciones, y nosotros no estamos en contra de eso. Lo que sí estamos en contra es que no se respete la ley.
Sin duda.
Porque, como vuelvo a repetírtelo, no es un empleado público más. No es una persona que sea tan fácilmente reemplazable. Estamos hablando de la persona que maneja los destinos de una de las ciudades más importantes de la provincia.
Sin duda.
Y a veces, que es lo que yo siempre digo, cuando nosotros empezamos, y yo aplaudo la iniciativa de los concejales, cuando nosotros hacemos este tipo, o pasamos por encima de las leyes de esta manera, a veces podemos dejar un mal ejemplo o una mal jurisprudencia para el futuro, que muchos de nosotros pensamos y decimos que en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la ciudad de Concepción, cómo va a ser su vida, y lejos de cómo vamos a ir a pedirle a un contribuyente que cumpla las leyes, las ordenanzas, si la máxima autoridad de la ciudad no la cumple.
Ahora, lo que llama la atención también en este caso, Carlos, es la situación, lo que usted habló de los siguientes concejales: Caterina Mazzucco, Federico Fune, Gabriel Jiménez, el concejal Saracho y el concejal Calcañi. Faltaba la presencia de otro concejal que fue candidato a intendente también, Miguel Abud, que se lo presenta como, fue funcionario de Sánchez, después se convirtió en mansurista y él no quiso bajarse de la candidatura, y esto hubiese posibilitado, si se sumaba a este frente que formó el justicialismo, por ejemplo, con la candidatura de Albarracín, otro hubiese sido el resultado, y la ciudad de Concepción hoy tendría un intendente con, digamos, peronista, diríamos, por este acuerdo político.
Afín al justicialismo, sea afín, porque bueno, no podemos desconocer, y él, como se puede decir bien, el legislador Albarracín, más allá que él es de la Unión Cívica Radical, él, cuando hablamos y presentamos un proyecto superador para la ciudad de Concepción, él sigue estando con su convicción en la Unión Cívica Radical, nosotros seguimos con nuestras convicciones del Partido Justicialista, pero ¿qué es lo que pusimos por delante de todo eso? Lo mejor para la ciudad de Concepción y darle una oferta electoral al elector, valga la redundancia, sí. que lo vean con buenos ojos y que sea para ellos, como nosotros decimos, comprable, o que tenga una esperanza, que le dé al ciudadano de Concepción la esperanza de que la ciudad pueda estar mejor. Eso es lo que nosotros planteamos cuando hicimos este proyecto, o sea, cuando se encargó este proyecto político. Y sí, es lo que vos decís, lamentablemente este concejal sigue siendo afín, o más allá de afín, sigue, parece, trabajando con Juntos por el Cambio, porque más allá de estar en las filas nuestras, en las filas del mansurismo o en las filas del Partido Justicialista, su accionar es completamente lo contrario en el cuerpo deliberativo. Así que la verdad que yo muchas veces, cuando hablábamos ayer y lo que te decía yo, cuando uno pone por delante las pretensiones personales sobre un proyecto, y estos son los resultados, lamentablemente... la candidatura de este concejal es la que truncó la posibilidad de que en la ciudad de Concepción tenga un intendente alineado al ejecutivo provincial, que es lo que yo siempre digo, ¿no? El Concepción muchas veces, y es lo que te decía ayer, Concepción muchas veces pierde muchas posibilidades de crecimiento debido a las mezquindades de los intendentes, porque vuelvo a repetir, el que conoce el municipio por dentro sabe que Concepción es muy bien, pero muy bien tratado, y hasta te diría mimado por el ejecutivo provincial en cuanto al envío de fondos para que hagan obras, para que paguen los sueldos, para que para la parte educativa y para un montón de para un montón de acciones que tiene el cuerpo deliberativo, el municipio. Entonces, lamentablemente, el accionar de este concejal sigue siendo afín al ejecutivo de la municipalidad. Entonces, yo la verdad que vos bien lo dijiste, fue funcionario de ellos durante 6 años, y bueno, creo que todavía sigue teniendo alguna relación, porque no se entiende que él, y vuelvo a repetirte, acá no se trata ni de peronistas, ni de radicales, ni de socialistas, ni de independientes. Acá se trata de que nosotros no tenemos que dejar una jurisprudencia, claro, que el intendente, sea quien sea, pase por encima de las leyes o desconozca las leyes, porque eso es lo único que va a permitir que el día de mañana, cuando nosotros le vayamos a reclamar al contribuyente sobre alguna acción, sobre alguna situación, y tranquilamente se contribuyendo a decir, pero ¿por qué me piden que yo cumpla las ordenanzas y cumpla las leyes si la persona que me representa, la máxima autoridad de mi ciudad, no lo hace?
Sin duda.
Y con justa razón.
Sí,
con
justa razón. Sin duda. En la última, Carlos, como legislador electo por el sector de Tucumán para la Victoria, bueno, ¿cómo están trabajando en la ciudad de Concepción? ¿Cómo están trabajando desde el peronismo, desde los sectores también afines? Porque más habló de una amplitud de un gobierno de unidad nacional con distintos sectores. ¿Cómo están trabajando en Concepción para lo que va a ser el 22 de octubre?
Mira, nosotros estamos trabajando en concordancia con todos los grupos, no tan solo de Tucumán para la Victoria, sino también con todos los compañeros y algunos, como te digo, algunos no compañeros, pero sí que están apoyando al gobierno provincial, como es el caso de la inclusión, como vos decías, del legislador Raúl Albarracín y de muchos ciudadanos independientes de Concepción, que se están dando cuenta por las últimas declaraciones de uno de los candidatos a presidente que ese no es el camino. Es real, porque también nosotros no podemos desconocer que la situación económica, que el problema de seguridad es grave y que hay muchas cosas que están complicadas y que están mal y que hay que tratar de corregirla y hay que tratar de empezar a hacerla bien. Pero también se están dando cuenta que la solución no es terminar con lo poco o con las cosas que están bien, porque no. Si no, es retroceder 100 años y eso significa perder un montón de derechos que tiene la ciudadanía y que este candidato viene por eso. Entonces, nosotros no estamos más allá de la propuesta de Sergio Massa, que es la mejor propuesta, porque la verdad es que los otros dos candidatos siempre hablan de, o tiran al azar palabras vacías, libertad, pero ¿qué? ¿Libertad de qué? ¿Me entendés? O sea, ¿libertad de qué? Cuando habla de libre comercio, bueno, pero ¿cuál es el libre comercio que él plantea? ¿El libre comercio de los 90? Nosotros yo tengo un montón de amigos y conocidos que son pequeños y medianos productores de caña de azúcar, cañero. Yo le pregunto a ellos cuando ellos escucharon el libre comercio de Menem, ¿cómo estaban? ¿Cuál es la situación del libre comercio de Menem? Estoy hablando de la industria madre de los tucumanos.
Sí, sin duda.
Que es la caña de azúcar. Le planteaba yo cómo estaban. Y ellos me decían, estaban fundidos. Por una sola realidad. Ellos la bolsa de azúcar la tenían que prácticamente regalar porque venía a la vez libre comercio. Estaba abierta las importaciones de azúcar de Brasil.
Claro.
Y Brasil es un monstruo a nivel mundial. Es uno de los primeros productores de caña de azúcar a nivel mundial. No por el azúcar en sí, sino por el alcohol. Porque nosotros, o sea, las personas que no conocen, Brasil ocupa mucho alcohol porque ellos tienen una ley mucho más, o sea, el porcentaje de corte de combustible no es como en Argentina, es mucho, el porcentaje es mucho mayor en Brasil, entonces tiene que producir mucho alcohol para el alconasta. Acá estamos en alrededor del 10-12%, en Brasil creo que es muchísimo más. Entonces, ellos, el azúcar es un subproducto, y al ser un subproducto para ellos, es mucho más barato al importarlo. Muchos cañeros de Tucumán se terminaron fundiendo, perdiendo sus hectáreas de tierra, perdiendo sus herramientas de trabajo, porque la verdad es que el producto, que es el azúcar, no valía nada. ¿Queremos eso? Eso es el mercado, ese es el libre comercio que plantea este candidato, o el libre comercio que planteaba, y es lo que hablamos nosotros, tenemos muy cerca y no podemos desconocer, acá en la ciudad de Aguilar, en la ciudad vecina, tenemos la fábrica de Alpargata. No sé si vos recordás, en los años 90, hasta en el mismo 2015-2019, estaba a punto de cerrar las puertas de la fábrica por la importación. Claro, porque llegaba producto, llegaban zapatillas de Vietnam, llegaban zapatillas de China, llegaban zapatillas de Brasil, que es donde, o sea, que la producción es mucho más económica, y no había forma de que una empresa de acá, de nuestro país, compita con esos precios y terminaban fundidos. En la época del 90, que es lo que plantea este candidato, volver a ese libre comercio, se terminaron fundiendo todas las, no tan solo la, en este caso Alpargata, todas las textiles de Tucumán terminaron cerrando las puertas.
Claro,
Grafa, sí. Decoté, y así un montón de textiles, no tan solo de Tucumán, sino de todo el país.
Sin duda.
Y eso es lo que cuando yo escucho y él habla, ah, no, bueno, pero vamos a poder importar libremente. Bueno, pero ¿qué vamos a importar libremente? Si nosotros importamos libremente, lo que lo va a terminar matando a nuestra economía regional, y no, estoy completamente de desacuerdo, porque nosotros tenemos que tener una protección y nosotros tenemos que permitirle a nuestros productores, ya sea de azúcar, ya sea de limón, ya sea de arándano, tener los márgenes de ganancia que corresponden, porque si les va bien a ellos, y les va bien a todos los tucumanos, esa es la realidad.
Claro,
no nos equivoquemos con que le digamos, no, porque él es patrón, le va bien a él. No, le va bien a todos los tucumanos. Cuando a los productores le va bien, y más en una industria tan importante como es el tema del azúcar, como es el tema del limón, le va bien a todos los tucumanos. Y eso es lo que nosotros planteamos cuando decimos, si abramos las importaciones, ¿para qué vamos a abrir las importaciones? para traer productos que nosotros podamos después terminar importando ese producto, matando nuestras industrias y nuestra producción regional, no estoy de acuerdo con eso, porque ya lo vivimos. Y te advierto, la verdad es que ahí nos planteábamos, y es lo que decíamos, llegamos a tener casi un 30% de desocupación. Hoy sí, estamos en menos de un 7% de desocupación. Como te vuelvo a repetir, después podemos discutir todo lo... Sí, bueno, pero no alcanzan los sueldos, la situación económica, la inflación, la inseguridad. Sí, son temas a tratar y temas a solucionar. Pero no podemos perder, o sea, pero no pudiera votar a una persona que no quiere volver al peor de los escenarios, a donde nosotros tengamos que pagar nuestra salud, a donde nuestros hijos tengan que pagar la universidad para poder ir a estudiar, a donde nosotros planteamos de que no se va a poder tranquilamente, nuestras industrias regionales o nuestros productos regionales van a terminar siendo perjudicados por otros de importaciones de otros países, y no, ahí tenemos que poner un freno, porque no te vuelvo a repetir, vamos a volver a los 90, vamos a volver no tan solo una inflación, sino también vamos a tener que aguantarnos de un desempleo de más de un 30%. Y cuando hablamos de un desempleo, estamos hablando de personas que ya no llegan, porque más allá que hoy no se llega con el sueldo, mucho peor es no tenerlo, ¿no?
Sin duda, y además hasta cierta edad, ¿no? Porque esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Carlos, yo le agradezco estos minutos, siempre muy claro. Vamos a seguir tocando de cerca toda esta situación planteada por Molineux, pero también obviamente hablando de política, porque se acerca la fecha. Por ejemplo, ya dentro del calendario, este domingo habrá el primer debate, la semana que viene el segundo, y se acerca el momento de la decisión. Le mando un fuerte abrazo, Carlos, gracias por esta comunicación con nosotros.
No, un abrazo, Miguel, para vos, para toda la audiencia, y a disposición. Y como cuando empezamos la nota lo dije, nosotros los políticos tenemos que empezar a dar el ejemplo. Si nosotros queremos que la ciudadanía cumple las leyes, los primeros que tenemos que hacer eso somos nosotros, que somos funcionarios públicos, y que por el voto popular de nuestros conciudadanos somos los representantes de ellos. Y lejos de hacer eso, en este concepcionense, que dieron el voto, más allá que lo hayan votado a él o no, pero sí que dieron el voto y que lo ungieron como la máxima autoridad de la ciudad. Entonces es el primero que tiene que cumplir las leyes,
que debe dar el ejemplo. Gracias, Carlos, un abrazo.
Gracias a vos.
Bueno, la palabra del ex concejal de la ciudad de Concepción, actual legislador electo por esa ciudad, hablamos de Carlos Funes. Bueno, los ediles piden que la justicia, los ediles de la ciudad de Concepción piden que la justicia...